Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la ley 55 de la Sura de la Coalición. No pecan si se trata de sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas o sus mujeres. Temed a Alá. Alá es testigo de todo. En el programa anterior tratamos sobre el veredicto de llevar el atuendo islámico ante los no mahram. En este programa hablaremos de mahram, que es cualquier pariente con el que a un musulmán no se le permite contraer matrimonio, siempre y cuando son del sexo opuesto y hayan alcanzado la pubertad. Esta ley ya alude a las familias cercanas y dice: los miembros de una familia, como el padre, los hermanos, los hijos, son mahram respecto a sus hijas, hermanas y su madre. Es decir, no pueden casarse con ellas. En segundo lugar, los sobrinos, sean hombre o mujer, son mahram respecto a sus tíos o tías. Una mujer musulmana tiene que llevar el atuendo islámico ante los hombres y además de ellos, ante algunas mujeres como las infieles o sirvientas, ya que es posible que éstas vean algo de ella y lo narren para sus esposos u otros hombres. Mientras tanto, todos estos veredictos son para proteger a las mujeres de las corrupciones morales. Además del control de los comportamientos aparentes, hay que fortalecer la piedad interior en el ser humano para que no se propicie el terreno para contaminarse con el pecado. De esta ley ya aprendemos. Primero, los veredictos islámicos no son causa de ningún problema para las personas. los miembros de una familia que viven juntos son lícitos, mahram, pero llevar el atuendo islámico es obligatorio ante los demás. Y segundo, en las relaciones familiares y sociales, tanto con los lícitos, mahram, como con los ilícitos, no mahram, todo tiene que ser en base a la piedad y pureza. El veredicto del hijab también se ha basado en este respecto.
Ahora escucharemos la aleya 56 de la sura de la coalición. Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Esta y las dos aleyas siguientes enfatizan en el respeto al profeta del Islam y a todos los creyentes, y solicita a estos últimos que siempre bendigan al Hazrat Muhammad, que ha sido el motivo de su orientación y prosperidad, y se rindan ante sus órdenes. Pero antes de plantear esta orden, Alá dice: yo y mis ángeles también bendecimos al profeta del Islam y agradecemos sus esfuerzos en realizar la misión divina. Él se esforzó mucho por la orientación de los creyentes y sin ninguna exigencia empleó todo su esfuerzo en esta obra, pues vosotros también tenéis que bendecirle y saludarle a la hora de decir su nombre. De esta aleya aprendemos que, primero, si Alá y sus ángeles saludan al profeta del Islam y agradecen sus esfuerzos, nosotros que somos sus seguidores también tenemos que agradecer los sacrificios y esfuerzos de aquella gran personalidad islámica y realizar nuestro deber de forma verbal y práctica. Y segundo, no es suficiente solamente la amabilidad interior, sino también tenemos que emitirlo en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de la coalición. A los que molestan a Alá y a su enviado, Alá les ha maldecido en la vida de acá y en la otra, y les ha preparado un castigo humillante. Los que molestan a los creyentes y a las creyentes, sin haberlo estos merecido, son culpables de infamia y de pecado manifiesto. En la ley anterior, Alá recomendó a los creyentes agradecer los esfuerzos del profeta del Islam y bendecirle de forma continua. Estas aleyas dicen: quienes con sus hechos y dichos molestan a Alá y a su enviado, tienen que esperar un duro y humillante castigo en este y otro mundo, y serán privados de la bendición divina. Molestar a Alá significa la realización de un acto contrario a su petición que, en lugar de atraer la bendición divina, conllevará el castigo divino. En base a las narraciones, cualquier maltrato a los seres humanos significa molestar a Alá, al igual que, según el Sagrado Corán, ayudar y dar préstamo a los demás es como prestar a Alá. Alguien que no acepta la palabra del profeta de Dios y lo desmiente o acusa y tiene un comportamiento humillante con él, provoca la furia de Alá por el maltrato a su profeta. Indudablemente, maltratar a la familia del Hazrat Muhammad molesta a aquel Hazrat, y existe una narración del profeta del Islam que insiste en este mismo asunto. La continuación de las aleyas dice: hay que respetar también no solo al profeta de Dios, sino que a todos los creyentes y a todas las creyentes, y nadie tiene permiso de acusar a alguien sin ningún documento y motivo y solamente en base a la duda y pesimismo, ya que esto se considera un gran pecado ante Dios y conlleva un duro castigo. Y segundo, el insulto y la humillación conllevan consecuencias negativas que a una parte aparece en este mundo y provoca problemas para el culpable. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lu y quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, estimados oyentes, estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán, y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad y en términos de número de museos es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibaj, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son de hecho una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la era lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. ¿Qué opinas?
El rezago educativo en Chiapas.
El estado de Chiapas, ubicado al sur de México, tiene el más alto índice de analfabetas y su principal causa es la pluralidad de su población, compuesta de varias etnias que, aunada a su accidentada orografía y la total marginación en que viven, están más preocupadas por subsistir que estudiar y terminan dedicándose a las actividades del campo, produciendo para el autoconsumo. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Educación Pública, de cada 100 alumnos que inician su educación básica en estos estados como Chiapas o Oaxaca, solo 12 terminan una carrera universitaria, mientras que en entidades como la Ciudad de México, la cifra de egresados es más del triple, con 46 jóvenes.
¿Qué opinas del rezago educativo en Chiapas?
Bueno, yo creo que el rezago educativo se ha mantenido, ¿no? Es una problemática que se vive desde hace décadas y que pues se ha querido o ha habido intentos de pues mejorar, pero al final de cuentas creo que seguimos hundidos en rezago.
Para ubicar un poco Chiapas, que está entre Centro y Norteamérica, geográficamente representa mucho y estamos en un rezago educativo tremendo, que el analfabetismo es brutal y no solamente el no saber leer y escribir, sino la comprensión de la educación.
Pues opino que la brecha a nivel nacional pues es abismal, ¿no? Se dice de manera oficial que tenemos 40 años de rezago educativo aquí en el estado a comparación del centro del país, de la zona metropolitana del país.
Pues que el rezago educativo en Chiapas es una realidad, tanto en las, antes era en las zonas urbanas, en las zonas rurales, pero ahora ya está también en las zonas urbanas. Esto pues por la carencia de maestros, aunado pues al problema que dejó la pandemia.
El rezago educativo en Chiapas viene de muchos años. Esto es por la falta de interés de nosotros los padres de impulsar a nuestros hijos a un estudio que es muy obligatorio para nosotros los padres de familia, decidir en nuestros hijos para que ellos de alguna manera tengan que caminar en su vida y estudiar como sea posible.
Pues mira, el rezago educativo en Chiapas, si lo podemos ver de esta parte, el rezago educativo a nivel nacional son en las zonas donde hay más comunidades indígenas, estamos hablando de Guerrero, Oaxaca y en este caso Chiapas. En mi opinión, se debe mucho a esta parte de las comunidades donde los niños no tienen esta oportunidad de seguir o de estudiar o de seguir estudiando.
El rezago educativo en Chiapas se basa más que nada, desde mi punto de vista, en la mala aplicación de los recursos de las autoridades que se encuentran en los cargos públicos. Creo que eso deriva el que tengamos un sistema educativo no eficiente en general en todos los niveles educativos. Ese es mi punto de vista, la mala administración de los cargos públicos y de ahí deriva todo.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las entidades con mayor porcentaje de población con rezago educativo hasta el 2020 fueron Chiapas con 31.4%, Oaxaca con 26.3% y Michoacán con 25.8%.
¿Crees que ha aumentado el rezago en Chiapas?
No recuerdo bien la cifra, pero creo que nos mantenemos, ¿no?, en esta cifra de no de alza, de una mejora, sino de una caída. Mucho se habla también de la cuestión del analfabetismo y de otras cosas que ha habido avances, pero honestamente lo que nosotros podemos palpar es que el rezago se mantiene y se agudizó más, nosotros lo sabemos, con la pandemia.
Sí ha aumentado. De hecho, nunca hemos salido del bache. Se habla de que cada día hay más gente que sabe leer y escribir, pero su nivel de comprensión de lectura y su nivel de expansión del conocimiento no va acorde a lo que realmente significa la alfabetización.
Pues no solamente en Chiapas aumentó el rezago educativo en todo el país debido a los 2 años de pandemia, ya que dejaron de asistir los estudiantes a clases presenciales, incluso hay abandono y deserción escolar debido a esta situación.
Sin duda ha aumentado el rezago educativo porque muchos maestros han dejado de dar clases y fue difícil dar el salto de dar clases presenciales a las clases en las aulas y este problema también afectó, o sea, va desgastando a los estudiantes porque no aprenden.
Mira, el rezago educativo ha incrementado en todos los años porque el desinterés de los padres y madres en no enviar a los hijos a la escuela, y eso es muy lamentable, aunque el gobierno haga su papel, aunque los maestros hagan su papel, pero si el padre de familia no muestra ningún interés, pues no se puede hacer nada al respecto.
Creo que sí, el rezago ha tenido un aumento. Hay mucho problema social, Tanto también problemas con el magisterio, ¿no?
Claro que sí, definitivamente. Eso es en base a los índices de pobreza que han venido generando a través de los últimos tiempos. Obviamente, al existir pobreza, empieza a existir más rezago en todo nuestro estado.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que aún con avances, Chiapas se ha quedado rezagado respecto al resto del país, situación que se acentuó durante el 2020, año que inició la pandemia por la COVID-19.
¿Afectó la pandemia el rezago en Chiapas?
Yo creo que sí. Al final de cuentas, yo creo que sí. Sí contribuyó mucho, abonó, ¿no? Para que el rezago se agudizara, aunque a veces nos quieran pintar de otra forma, ¿no? Esta cara de que vamos avanzando, no. Yo creo que sí se agudizó, y si no se agudizó, seguimos igual, ¿no? O sea, Chiapas es el último lugar, el primer lugar en lo peor, ¿no? Y hablamos de pobreza, desnutrición, y échale número en lo que tú quieras, ¿no? En cualquier tema, somos de los primeros lugares, ¿no?
Hay un problema serio que ha agudizado la pandemia, porque los niños entraron a tercer grado de primaria sin haber ido nunca a la escuela, sin saber leer y escribir. Esto yo creo que nunca en la historia había pasado, que un niño de tercer grado de primaria esté en la escuela cursando el 3 años sin haber ido y con su papel de que ya lleva 3 años en la escuela y no ha acreditado lo mínimo.
Sí, de por sí el nivel de rezago pues es enorme, ¿no? Leí un informe del Coneval hace como 3 años más o menos, 4, y decía que realmente no es de 40 años el retraso educativo acá en Chiapas, sino de 100 años.
Sin duda la pandemia fue lo que mató el rezago educativo que se vive en Chiapas. O sea, la pandemia fue como la cereza del pastel a todo el problema que ya se tenía. De acuerdo a las últimas estadísticas que daban las instituciones encargadas de medir el rezago educativo, pues Chiapas pues iba en la media, ¿no? Y había mucho rezago principalmente en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas, ¿no? Zonas marginadas.
Por supuesto que sí, porque algunos padres que dijeron, no, pues se quedan en casa, los mandaron a trabajar, o buscaron otro camino, por ejemplo, los de la preparatoria, buscaron enviarlos a otros estados de la República para poder trabajar y de alguna manera subsistir. La pandemia trató de desintegrar incluso a familias, o desintegró a familias, y ahí se muestra la irresponsabilidad de no tener amor a los hijos para mandarlo o buscar la manera de cómo continuar sus estudios.
La pandemia afectó al rezago educativo en Chiapas. Claro que sí, porque si en la capital, ¿qué te gusta? ¿Cuántos tienen acceso a internet, no? A lo mejor en el centro sí, pero si te das cuenta en colonias, más alejadas, Patria Nueva, Kilómetro 4, si hiciéramos unas encuestas, ¿cuántos tienen internet? ¿Cuántos tienen acceso a internet? Siento que es muy poco. Y se trabajó de esta manera, como padre de familia, te puedo decir. Pude ver que hubo maestros que ni siquiera también tenían o estaban familiarizados con esta herramienta de la tecnología, ¿no? O sea, ni con el internet, menos trabajar con Zoom.
Por supuesto que sí, nos afectó totalmente en el aspecto de que los niños no acudan a las escuelas tal y como es. El no estar preparados para afrontar esta situación sí afectó demasiado, sobre todo en el crecimiento personal de cada niño en todos los niveles educativos.
La educación en Chiapas es afectada por diversos problemas, entre ellos los relacionados con la oferta educativa, es decir, que en algunas escuelas no existe el grado, lejanía y ausencia de docentes. Otra causa es la falta de interés por parte de los estudiantes y de los padres. Una más son los problemas familiares, algunos relacionados con embarazos en la adolescencia, y un problema que afecta al menos en el estado son los relacionados a conflictos sociales en los municipios principalmente indígenas.
¿Cómo afectan los conflictos sociales al rezago en Chiapas?
Bueno, de alguna manera, sí, yo creo que es quizá la cereza del pastel, porque de por sí los pueblos, no sé, hablemos de Chenaló, de esos pueblos Aldama, Chalchihuitán, La Rainsa, todos esos pueblos que pues de por sí han sido marginados, ahora con un conflicto, pues imagínate, ¿no?
Sí, si bien hay una enorme diferencia, brechas impresionantes entre las zonas urbanas y rurales, porque en una zona urbana, bueno, pues hay mayor acceso, la escuela está cerca, agarras un transporte y te comunica. En cambio, en las comunidades rurales hay que caminar hasta 5, increíble, increíble, 5 o 7 horas para poder llegar a un salón de clases.
Sí, por supuesto, hablaba yo de la migración, ¿no? La migración, hay niños jornaleros en los estados del norte, sus familias se mueven junto con los niños, junto con las niñas, y pues también ellos llegan a trabajar, obviamente dejando la escuela, ¿no? Niños de primaria, de secundaria, y pues ya no, digamos, en bachillerato.
Pues no creo que los conflictos sociales sean una cuestión que tenga que ver con la educación, sino más con la movilidad que mucha gente necesita.
Los conflictos sociales, mira, cualquier conflicto social o cualquier conflicto de tipo que sea, por supuesto que lesiona al sistema educativo, porque conflictos entre maestros lleva a otros intereses y eso permite lesionar a la educación en México.
Pues siento que sí afecta bastante. A la semana, ¿cuántas veces bloquean Ochuc o cuántas veces bloquean la autopista San Cristóbal, ¿no? Esto afecta porque, te digo, son, a final de cuentas, las comunidades indígenas las que más rezago tienen en esta parte.
Los conflictos sociales obviamente se generan por los índices de pobreza que han aumentado. Entonces, todo eso genera que con el tiempo los conflictos sociales entre las comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, nos cause mucho más, tenga mucho más impacto al respecto.
A menor crecimiento del Producto Interno Bruto, hay dificultades de la población para comprender los derechos, obligaciones, los procesos cívicos y comunitarios. Además, promueve la desigualdad social, la marginalización y la pobreza, por lo que el gobierno debe ayudar a reducir el rezago educativo.
¿Qué debe hacer el gobierno para solucionar este rezago?
Bueno, yo creo que mucha gente puede decirlo, ¿no? Yo creo que el gobierno y todos los mismos maestros, o sea, porque también echarle la culpa a todo al gobierno como que no, pero porque al final de cuentas somos un, vamos a decir así, un equipo, sociedad, maestros, pues trabajar en equipo, poner todos de nuestra parte y sobre todo voluntad, ¿no? El compromiso que muchas veces es lo que siempre falta, ¿no?
Creo que el gobierno tiene muchas cosas por hacer todavía y sobre todo el combinar a la academia con el gobierno, que estuvieron divorciados mucho tiempo y tiene que haber un reencuentro para que pueda combinarse, pues hacer una nueva receta educativa que nos transporte hacia la nueva era que está llegando.
Pues el artículo 3 de la Constitución dice que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho al acceso a la educación, y el artículo 31 también de la Carta Magna dice que es obligación de todo padre o madre mandar a sus hijos o mandar a nuestros hijos a la escuela.
A las autoridades educativas les conviene realizar un análisis profundo, medir cómo están en materia de educación ya después de la pandemia y en base a ello generar las estrategias que permitan pues salir del paso, ¿no?
El asunto es de que nosotros los padres no mostramos esa responsabilidad. Cuando el padre muestra responsabilidad, no espera de que el gobierno le dé los apoyos, no espera de que le indique Secretaría de Educación qué tiene que hacer. Cuando el padre es responsable, tiene que empujar a los hijos.
Pues siento como que hacer una investigación, ¿no?, y trabajar con estas comunidades, con las comunidades indígenas, ¿de qué manera, ¿no? ¿De qué manera que el niño estudie? Todos sabemos que los niños también trabajan en las comunidades.
Creo que lo correcto es poner a gente realmente capaz que sepa lo que esté haciendo. Esa sería una de las principales opciones.
De acuerdo a especialistas, el rezago y el analfabetismo limitan el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, pues repercuten en su ciclo vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. Por ello dicen que para entender el rezago educativo como problema social, se recomienda hacer su análisis considerando su multicasualidad, ya que para ser atendido debe buscarse estrategias integrales, ya que de otra manera difícilmente se obtendrán los resultados e impactos que se requieren.
Se debería aplicar nuevas acciones.
Es que siempre se ha hablado de políticas públicas o siempre se habla de esto y de estrategias. Las hay, las políticas públicas las hay. Lo único que falta es que las aterricen, ¿no? Que las echen a andar.
Sí, creo que estamos en pañales en eso. O sea, Chiapas tiene mucha riqueza, poca pobreza. Es ahí lo que se ha repetido y lo tenemos ya como disco rayado en la cabeza. Pero ¿cómo? Si tenemos todo, no tenemos nada.
Sí, sí, son las que estamos, os estoy mencionando. Ya el presidente Andrés Manuel empezó con las políticas de becas para jóvenes, para los niños también. Son becas universales. Esperamos que siga creciendo. Se acaba de aprobar el presupuesto, ¿no?, en la Cámara de Diputados.
Sin duda, en materia pública y educativa se requieren nuevas acciones, se requiere retomar un poco la cuestión de distancia, ver cuál es su efectividad, cómo utilizarlo como una herramienta y no dejarlo pues a la deriva. Ya ahora muchas escuelas han regresado pues a las escuelas, también la modalidad de distancia puede ser una alternativa que permita reforzar esa educación.
Las acciones ya están implementadas. Yo creo que los libros de primaria ya están diseñados. El asunto es aplicarlos y ponerlos en práctica.
Fíjate que también los libros de texto dan mucho que desear, ¿no? Entonces, trabajar esta parte de los libros de textos, trabajar estas acciones, por ejemplo, los viernes de consejo técnico, ya llevan varios años y yo no le veo un avance, ¿no? Entonces, realmente como estudiar esta parte, ¿qué tanto conviene estos consejos técnicos? Los libros de texto, te vuelvo a repetir, en la capital afortunadamente o desafortunadamente pues los maestros utilizan una guía, ¿no? Pero en las comunidades no creo que utilicen una guía y los libros de texto dan mucho que desear.
Sí, definitivamente.
Analistas señalan que entre las causas del rezago también se encuentran la dispersión poblacional, la marginación y nivel socioeconómico del hogar, los binomios de salud-enfermedad y alimentación-desnutrición, las características de la familia, las deficientes condiciones de la vivienda, las características de la escuela y la capacidad y calidad de los maestros. Por ello dicen que se debe resolver de manera integral para poder intentar disminuir el rezago educativo.
¿Podría disminuir el rezago?
Sí, o sea, sí va a costar, ¿no? Pero yo creo que sí se podría, muy, muy lento, pero sí se puede lograr, porque el rezago es bastante muy agudo, ¿no?, acentuado.
Sí, yo tengo mucha fe, hay una nueva generación de especialistas jóvenes que están preparándose, y yo creo que el rezago educativo correrá de la mano siempre con la voluntad política de la ciudadanía.
Sin duda, en unos 10 años yo creo que sí. Si hay unas correctas políticas públicas que permitan enfocar la educación de una manera correcta.
Por supuesto que sí, es muy posible disminuir el rezago educativo siempre y cuando los papás tengamos esa gran responsabilidad de decirle: hijo, vamos a la escuela. En cualquier parte de la República, en cualquier comunidad,
con mejores políticas públicas, yo creo que sí, ¿no? Como te decía, si se hace un estudio de cómo hacer llegar la educación a los niños, de las etnias, siento yo que sí podría disminuir.
Sí, aplicando nuevas estrategias, sí, muchísimo.
Analistas coinciden que en Chiapas se requiere unir esfuerzos y voluntades y trabajar alineando programas y acciones a partir de los problemas. Para el caso del rezago educativo, es necesario, dicen, contar con un plan maestro que tenga una perspectiva a 30 años, que involucre que todos los actores sociales, públicos y privados, que forman parte de la multicausalidad, se entiendan. Además, se debe contar de una línea base sólida inicial, dar seguimiento continuo y hacer una permanente evaluación de resultados e impactos, tanto en el corto y como mediano plazos, para realizar las reorientaciones y ajustes necesarios para asegurar el abatimiento del rezago.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que recibe. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de 4 personas en una ciudad como San Francisco es de unos 148 mil dólares al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos 108 mil dólares. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en 21 mil dólares más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Música.